Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Ahora da comienzo por el libro con Milton Picón.
Saludos cordiales a todos los que nos escuchan en el día de hoy, viernes 17 de abril del 2026. Sean todos bienvenidos a otra edición de Por el Libro, programa de análisis de noticias desde una perspectiva conservadora de valores, a días, ¿verdad?, de la semana y el día de la dolorosa para muchos puertorriqueños, ¿verdad?, que todavía tienen, ¿verdad?, que tributar, ¿verdad?, por los ingresos que reciben. Transmitimos a través de Radio Cumbre, originando desde Orocovis para todos los pueblos de la montaña, ¿verdad? Y hasta donde llega la señal del 1470 AM y el 106.3 FM. Se nos unen también simultáneamente la frecuencia de la colega Radio Grito, originando en Lares, a través de su frecuencia del 1200 AM, 93.3 FM, al igual que el 92.1 HD. Transmitimos todos los viernes de 8 a 9 de la mañana. También saludamos a aquellos que nos sintonizan a través del Facebook de mi página personal y el Facebook también de ambas emisoras, tanto de Radio Cumbre como de Radio Grito. Usted puede buscar, por ejemplo, en Facebook Cumbre 1470 AM. Y desde ahí puede acceder a toda la programación diaria de Radio Cumbre, al igual que puede hacerlo también desde la página de Radio Grito, página de Facebook y otras redes sociales. Creo que Radio Cumbre también está en YouTube. Y por lo menos en Facebook el programa queda grabado para que pueda ser escuchado en otros horarios y días de la semana, a conveniencia, ¿verdad?, de la audiencia, ¿verdad?, de ambas emisoras. Aquellos que quieren seguir el trabajo que hacemos, pues pueden seguirnos a través de nuestras páginas en el internet. La antigua página de Morality Media, que aunque como organización ya no está, ¿verdad?, activa, yo pues obviamente fui su fundador y presidente hasta el tiempo de mi retiro. Y obviamente, ¿verdad?, pues fueron organizaciones que hicieron lo que tenían que hacer en el tiempo histórico que nos tocó vivir, y ya cuando uno pues se jubila, pues decide que otras personas que tengan las mismas ideas y la misma visión, pues puedan tener el espacio de originar sus propias organizaciones con sus propios nombres, y en ese momento pues tomé la determinación de cerrar la corporación de Morality Media de Puerto Rico, pero dejé la página de Morality Media, la dejé en el aire por la cantidad de artículos y contenido que tiene, y se puede conseguir bajo moralidad.com. Lea algunos de estos artículos que tenemos allí y que escribimos hace 10 o 20 años atrás, y se sorprenderá de cuánta relevancia tienen a muchas de las cosas que están pasando en el día de hoy. Porque mire, y esto no es cuestión de que uno, como dice el refranero, sea profeta o hijo de profeta, no. Lo que pasa es que uno mira las señales de los tiempos y uno sabe que una sociedad que en cierto grado se va apartando de los valores de la tradición judocristiana, pues cae en el relativismo y cae en otras filosofías hedonistas que van socavando a la familia. Y si la familia, que es la piedra angular de nuestra sociedad, se socava y los valores de la tradición judocristiana se socavan, pues obviamente lo que tenemos es crisis. Crisis por todos los lados, no solamente en el aspecto espiritual, crisis material, crisis moral, crisis psicológica, crisis de violencia, ¿verdad? Crisis de uso de droga, de gente escapando a todas las cosas terribles que están ocurriendo, ¿verdad? Por eso es tan importante enfatizar en mantener y preservar unos valores. Por eso cada vez que surge legislación, no importando la administración que sea o los colores de la administración o de quién esté gobernando, cada vez que alguien ha sometido proyectos que tienen que ver con el derecho a la vida, proteger el derecho del no nacido, que tienen que ver o se relacionan con nuestras libertades cristianas, pues nosotros vamos a salir y vamos a defender esos proyectos y vamos a pedir turnos, vamos a asistir a las vistas públicas y vamos a hacer lo que tengamos que hacer, de reunirnos con los legisladores que tengamos que reunirnos para, ¿verdad?, exhortarlos a que afirmen con su voto legislación que sea pro vida, pro familia, ¿verdad?, y pro valores. Quiero también decir que el programa Es por el Libro también queda grabado en las páginas de X, lo que era antes Twitter, porque tan pronto el programa empieza, o a veces cuando finaliza, el enlace a cada una de las dos emisoras, pues yo le doy un copy and paste y lo pongo en mi página de Twitter para la gente, ¿verdad?, que se le facilita desde ahí, pues, y está mucho tiempo en Twitter, pues tienen la oportunidad de visitar mi página bajo Milton Picón o Moralidad con M mayúscula, Moralidad PR y PR con letra mayúscula al final. Usted busca Moralidad PR o Milton Picón y se abren mis dos páginas en X. También pues queremos mencionar que todos los domingos tenemos un panel de discusión a través de Facebook, donde hacemos un análisis de la inmensa mayoría de las noticias, ¿verdad?, que se estuvieron discutiendo en el país, bajo el nombre Contra la Corriente, ¿verdad? Ese panel lo compone el pastor René Pereira Hijo, el amigo Carlos Sánchez, quien fue y es todavía el fundador y presidente de la Asociación Provida de Puerto Rico, y este servidor, ¿verdad? Los tres hacemos este panel de análisis. Y el cuarto panelista de ese programa, pues son todas las personas que escriben, ¿verdad?, y se comunican y dan su opinión personal sobre los temas que estamos tocando. De hecho, quiero decirle, porque quedó grabado, que toda esta controversia que se suscitó en semanas pasadas con relación a unos comentarios que hizo la presidenta del partido Proyecto Dignidad en relación a los grupos de base de fe, ¿verdad?, que crearon una controversia, ¿verdad?, pública que estuvo sonando por varios días en por lo menos en emisoras cristianas y en los sectores conservadores, en el sector también pastoral en Puerto Rico, tanto de sacerdotes católicos como pastores evangélicos, pues, invitamos, ¿verdad?, a la presidenta del Proyecto Dignidad que nos acompañó el pasado domingo. El programa quedó grabado. Lo origina el pastor René Pereira, así que les invito a que vayan a su página de Facebook. Tiene varias páginas, tiene dos páginas, una que es René Pereira y la otra es Fe y Crisis, que es el nombre del programa de radio que él tiene, ¿verdad? Ya lleva décadas con ese programa en el aire, y allí pues puede escuchar la entrevista que se le hizo a Nilda Pérez, presidenta del Proyecto Dignidad, que generó sobre 150 comentarios, ¿verdad?, en el chat que corre al lado, ¿verdad?, de la plataforma donde transmitimos, que es Restream, pero que queda grabado en las plataformas de Facebook, y en el caso del pastor Pereira, pues queda también grabado en sus plataformas de Twitter, en sus plataformas de YouTube. Es interesante, mire ese programa, juzgue usted. Y juzgue usted si está de acuerdo o no está de acuerdo con las contestaciones, ¿verdad?, o las preguntas que se hicieron en el programa. Porque usted sabe que cuando estos posts se quedan en el aire, la gente sigue comentando, ¿vale? Yo creo que es importante estos temas porque, pues, Hay muchas personas que tienen muchísimo interés, ¿verdad?, de que haya representación de no solamente de las organizaciones sin fines de lucro, sino también organizaciones de base de fe que son religiosas, que dan servicios, que dan comida ambulante, que van a las plazas públicas de este país en momentos de la tarde o de la noche donde hay gente que no ni siquiera ha probado comida y van a llevar comida allí. Y muchas de esas organizaciones pues han recibido fondos públicos de propuestas, otros no, otras iglesias lo hacen totalmente gratuito, sale de su propio pecunio, la iglesia cubre todos los gastos y no van y recurren al gobierno. Hay otros programas que tienen mucho más gastos porque dan mucho más servicios y tienen propuestas legislativas y en ocasiones pues tienen que hacerle acercamiento, ¿verdad?, a diferentes autoridades o agencias para que le faciliten el trabajo de dar servicios en el país. Y de eso se tratan las oficinas de base de fe. Ah, que si en algún momento hay gente también que utilizan alguna de estas organizaciones de base de fe para favorecer a personas que están identificadas con el partido en el poder, pues esos son otros 20 pesos. Esas son cosas que se tienen que denunciar. Pero la gente que está haciendo un trabajo bueno, de excelencia, y le está sirviendo bien al país, pues no tienen por qué verse afectados, ¿verdad? Por comentarios, ¿verdad? Que puedan conducir a pensar que la gente, cuando llegue al poder, otro partido o el mismo que está, pues decida eliminar esas oficinas. No, bajo ninguna circunstancia creemos que eso debe ser así. Bueno, dicho esto, quiero entrar con el temario de hoy. Y mire, yo no puedo dejar pasar la noticia dentro del mundo conservador que explotó durante la semana. Y fue el famoso dibujo de Donald Trump con una batola blanca y un cinturón rojo. Orando por unos enfermos o por un enfermo que mucha gente pues lo interpretó como lo interpretó la inmensa mayoría de la gente que lo vio como una representación de Jesucristo o de un salvador o de un sanador y todavía tanto en los Estados Unidos como en Puerto Rico todavía existe esta forma de pensar de que se tiene que respetar la tradición judeocristiana, su símbolo, y en el caso de, ¿verdad?, de un país cristiano, pues la imagen de Jesucristo. O sea, y se ha formado un revolú. Y obviamente, pues, de Donald Trump y su forma de actuar y de decir las cosas, pues eso no es una cosa que sorprende, ¿verdad? Sorprende que el revolú que se ha formado es gigantesco. De hecho, no se formó el mismo cuando Obama lo hizo durante su tiempo de presidente, cuando inclusive revistas nacionales de Estados Unidos, pues, ponían aurolas o lo ponían con los dos brazos extendidos como si fuera Jesucristo en la cruz y un montón de cosas más que corrieron en diferentes revistas y la gente no puede hacerle piquetes a las revistas ni acabar con el país porque simple y llanamente se dieran estas dinámicas. Pero cuando las cosas ocurren con Donald Trump, pues tienen el poder de crear la controversia, pero a millón, ¿verdad? Y los políticos a veces tienen una gran oportunidad, independientemente de que cuando se meten las patas bien, bien metidas, pues es bien difícil sacarlas después. Pero siempre hay una cosa que se llama disculpa. Siempre hay algo que se llama, pues mire, me equivoqué, o mire, pues, juzgué mal, o cometí un error de juicio, pues Trump dijo que no, que de ninguna manera él trató de representar la figura de Jesucristo y que él lo que trató de representar fue la figura de un médico que está orando por un enfermo y que está poniendo las manos sobre un enfermo. Y o sea, ¿cuántos creyeron eso? Pues ¿cuántos no? Pues eso queda en la mente de cada cual. Sin embargo, pues eso chocó a un sector grandísimo en los Estados Unidos. Y para acabar de remachar la semana, pues Trump le hace un ataque al Papa romano, Papa de la Iglesia Católica, porque obviamente le hizo unas críticas bien severas a la guerra en Irán. Curiosamente, el Papa dijo cosas que obviamente estuvieron un tanto confusas esta semana, porque fue a países, hizo una gira, ¿verdad? Tiene una gira, y no sé si fue África la primera parada, o un país de estos musulmanes, pero se ha expresado muy bien de la religión islámica. Ha hecho llamado a entender y a tener menos miedo a este tipo de religión en un momento dado en que en África hay decenas de miles de personas que han sido asesinados y martirizados por los islámicos radicales. Y eso choca. Choca que por primera vez en toda su historia se haya abierto un espacio de oración musulmana dentro del Vaticano. Eso nunca había ocurrido. Sí habían ido personas, clérigos islámicos, con otros papas en el pasado, ¿verdad? Y se habían visitado mutuamente, pero un salón de oración islámico en un lugar donde se hacen rezos católicos a un Dios, ¿verdad?, que en la tradición judeocristiana lo identifica plenamente y no le pone comparación. Y cuando se trata de comparar, pues, el Dios del cristianismo y Alá, pues, son dos entidades completamente distintas. O sea, y obviamente, pues, eso lo aprovechó, ¿verdad?, Trump también. Y lo han aprovechado otro montón de personas. Curiosamente, antes de la crítica que hizo el Papa, y tres cardenales, justamente días después del Papa, que también criticaron a Trump y la guerra en Irán. Antes de eso, dos días antes de esas declaraciones, uno de los estrategas de campaña del expresidente Barack Obama se reunió con el Papa. O sea, en una reunión bien inusual. Y usted ve a un político, estratega y asesor de un pasado gobernante que muchos dicen que es musulmán, ¿verdad? Aunque él hizo una campaña visitando y todo tipo de iglesias, incluyendo iglesias evangélicas. Me acuerdo que la más famosa que visitó fue la iglesia gigantesca de Rick Warren, cuando Rick Warren tenía la popularidad trepada por el techo. Y de hecho, Rick Warren fue el que hizo la oración inaugural, ¿verdad? Cuando Obama fue elegido presidente. Pero son esas cosas que no son curiosidades ni coincidencias, ¿verdad? Y obviamente el que tan pronto el Papa se expresara y tres cardenales simultáneamente lo hicieran, pues obviamente se ve como una agenda, ¿verdad?, que cae en lo político y que ha creado también su problema dentro de la Iglesia, porque cuando una persona ataca al Papa, está atacando a la Iglesia Católica. Y está atacando a miles y miles de católicos que obviamente, ¿verdad?, piensan que el Papa es la persona que los está representando, su líder religioso, ¿verdad? Y estuve leyendo comentarios en revistas católicas donde personas pues habían estado compartiendo no solamente sobre esto de la guerra en Irán, sino de lo que está pasando con las relaciones de Estados Unidos y Europa. Y de eso pues quiero comentar algo cuando regresemos de la pausa, porque es importante tocarlo para educar a las personas sobre un tema que es de suma importancia. Bueno, vamos a pausar para escuchar mensajes de interés y regresamos en breve con más de Por el Libro. Pausamos.
Regresamos en breve con más de Por el Libro con Milton Picón. Ya estamos de regreso por el libro con Milton Picón.
Bueno, aquí de regreso con más de Por el Libro. Y estábamos, ¿verdad?, comentando en el segmento anterior, ¿verdad?, de todas estas situaciones que han ocurrido en la semana, relacionadas con Trump, la guerra en Irán, las declaraciones del Papa, la visita que ha tenido, ¿verdad?, a diferentes países en esta gira que tiene. Y había comentado que había leído de unos autores católicos, de hecho estoy suscrito a muchas publicaciones católicas, porque muchas de las personas que escriben en estas publicaciones son gente que escribe muy bien, ¿verdad? Algunas personas pues tienen doctorado en filosofía, en religión, y son bastante imparciales, ¿verdad?, en la forma en que tocan muchos temas, y por esa razón, pues, a pesar de ser protestante evangélico, pues no tengo ningún reparo en estar suscrito a publicaciones católicas, porque recibo un insumo bien, bien interesante. Y esta semana leí un autor que estaba hablando sobre la presentación, ¿verdad?, que tuvo en Lisboa, en Roma también, de unas traducciones, ¿verdad?, que se le hicieron a un libro que escribió, que se titula Los mártires del nuevo milenio. Y es interesante, no lo he leído, ¿verdad?, pero me picó la curiosidad, ¿verdad?, de darle una lectura. Y él decía que todas estas cosas que están pasando en este momento, pues obviamente han creado una fisura entre lo que es y se conoce como el hemisferio occidental, ¿verdad? La gente podría pensar que el hemisferio occidental, pues, verlo solamente en términos geográficos. Pero él decía que cuando se hablaba de hemisferio occidental y oriental, pues obviamente se estaba hablando de unas ideas, de una filosofía, de lo que es la dignidad humana, el derecho a la vida, la libertad de expresión, incluyendo la libertad religiosa. Pues eso es algo que era común para la sociedad, para el hemisferio occidental, ¿verdad? Obviamente el otro hemisferio pues no necesariamente tenían esas mismas percepciones que el otro hemisferio, porque simple y llanamente no practicaban ni creían, y en algunos casos hasta proscribían el cristianismo, ¿verdad? Y antes de que explotaran las declaraciones de Trump o el dibujo este y la guerra de Irán, ya se estaba viendo una situación entre la Europa del día de hoy y América, que hizo que inclusive el secretario de Estado, Marco Rubio, fuera a Europa e hiciera una locución que para muchas personas fue bien, bien importante. Lo reseñaron casi todos los periódicos y publicaciones del mundo. Y aquí, parafraseando algo de lo que él dijo, Marco Rubio, cuando fue a Europa, le dijo a todos los gobernantes europeos que ellos eran, incluyéndolos a ellos y a América, eran parte de una civilización. la civilización occidental, y que habían unos lazos que los ataban, unas raíces profundas, que tanto América como muchas de estas naciones europeas pues compartían, ¿verdad? Cosas que habían sido forjadas por cientos de años de historia común, de fe cristiana, de cultura, de herencia, de lenguaje, de ancestros, del sacrificio que hicieron los padres fundadores de las naciones, ¿verdad? Para darnos una civilización común y dejárnosla como un legado a nosotros, ¿verdad? Y Marco Rubio se fue y llegó el vicepresidente J.D. Vance, que también se fue por una línea. Pues muchas personas en los medios de comunicación escuché que estaban diciendo que eso lo que se trataba era de que tanto Rubio como J.D. Vance lo que querían era decirle a Europa que se tenían que alinear con los valores americanos. Pero esa no es la realidad. O sea, aquí se estaba hablando de que habían unas cosas que eran únicas en la, ¿verdad?, en la civilización occidental, principalmente la concepción cristiana de lo que es la vida humana y lo que son los asuntos públicos, de que todo está relacionado. O sea, el cristiano pues no es una persona que compartamentaliza su vida. Yo el cristiano, yo el político, yo el papá, yo este. No, no, nosotros somos una sola persona. Y por eso la gente que se llama cristiano, se supone que sean cristianos y tengan sus valores donde quiera que están, y no enganchan sus valores en la puerta de entrada del Capitolio, o en la puerta de entrada de la Fortaleza, o en la puerta de entrada de la Casa Blanca, o de otras instituciones, ¿verdad?, importantes de la sociedad. Pero vimos cómo, obviamente, los fundamentos de esa tradición judeocristiana han sido sacudidos, sin lugar a dudas. Y de hecho, esta persona, este autor católico, estaba citando a una persona, creo que de la era victoriana, o se relacionaba con el tema victoriano, de nombre Matthew Arnold, que escribió, yo no sé si es una novela, ¿verdad?, se llama Dover Beach, en donde Arnold describe de cómo la religión, que como un mar una vez bañó el mundo entero, ahora sencillamente se escuchaba una melancolía larga y un rugido lejano de lo que una vez fue y se está yendo, ¿verdad? Y este autor católico decía que es importante en el día de hoy ponernos a firmar los valores verdaderos de la fe, y que debemos hacer lo posible por urgirle a la gente a que vuelva a abrazar los valores de la fe y de la tradición judeocristiana. Porque si no hacemos eso, pues hubieron autores como este mismo Arnold que decía, no, pues si la religión se va apagando, pues ojalá tengamos la esperanza que venga un amor romántico y pueda ofrecernos una especie de solaz, de un tiempo de paz. Pero este autor católico decía que cualquier sustituto de la fe cristiana, de lo que es la tradición judeocristiana, le va a fallar el mundo, porque hay unos valores que son eternos. Y ciertamente, ¿verdad?, y yo en esto coincido con él y con muchas otras personas que he leído en la semana, a veces uno ve unas tendencias bien perturbadoras en la sociedad, que a veces nos quieren hacer perder la esperanza, ¿verdad? Y nos hace ver como un posible cambio, pues, como algo que está muy lejos, ¿verdad? Y uno ve bien lejos también el retorno de una sociedad a los valores fundamentales, ¿verdad? De lo que es la tradición judeocristiana. Pero uno tiene que decir lo siguiente. O sea, yo no puedo predecir qué es lo que va a pasar en el futuro en las relaciones de América y Europa. Eso está ahora mismo bien mal, pero bien en su momento más crítico, en muchas décadas. Algunas personas dicen que hasta de la Segunda Guerra Mundial para acá, dramatizando lo malo que está en las relaciones. Pero este autor decía algo que era importante. Nosotros ya hemos experimentado momentos terribles. La sociedad ha experimentado dos guerras mundiales. La sociedad ha experimentado plagas en el pasado y nosotros tuvimos hace unos años atrás una cosa que se llamó el COVID-19, que mató un montón de personas y que creó unas controversias horrendas, ¿verdad? Aún cuando ya fue, ¿verdad?, declarado no una pandemia. Pero lo que sí está pasando es que nosotros estamos pasando por unos periodos de una polarización política horrenda, donde cada una de las partes ve a la otra como los malos. O sea, uno está viendo, el que no piensa como uno, pues uno ya lo está viendo como alguien malo. O sea, no está viendo a las personas como que aquel tiene una opinión distinta a la mía, pero somos hermanos, somos amigos. Y las opiniones que podamos tener no van a interferir en la amistad. Ya la gente está cruzando esas líneas. O sea, ya hay gente, ya usted ve que en Estados Unidos hay gente que dice que está yéndose de la casa porque los padres que votaron por Trump, o que estaba enamorada de una persona o enamorado y la otra persona votó demócrata y ya pues rompieron el noviazgo y la amistad, y te dice, pero caramba, pero nosotros vamos a llegar a esto. Curiosamente, este autor católico decía que uno no debe perder la esperanza porque ya uno ha visto pugnas entre personas hasta en siglos pasados. Y estaba hablando que cuando se fundó la nación norteamericana, hubieron unos partidos políticos que se estaban tirando a la yugular. O sea, John Adams, el segundo presidente, pertenecía al Partido Federalista, ¿verdad?, que desapareció en el 1825, mientras que Thomas Jefferson, que fue el tercer presidente, luchaba apasionadamente a favor de los federalistas, ¿verdad? Y pertenecía pues a un partido demócrata republicano. Mire para ver las cosas, ¿verdad?, cómo empezó todo esto. Que en un momento dado se llegó a dividir en dos partidos, lo que ahora mismo es el Partido Demócrata y el Partido Republicano. Pero esa pelea de esos dos cuartos bates no hizo que la nación sucumbiera. La república sobrevivió. Y dice la historia que estos dos cuartos bates tuvieron la oportunidad de reconciliarse. Y curiosamente, los dos murieron el mismo día, el 4 de julio de 1826. Y gracias a Dios, a la comunidad que pudieron hacer las paces, ¿verdad? Pero, tenemos que decir esto. O sea, en medio de lo que nosotros estamos viendo, de las personalidades polarizantes, de los tiempos de guerra y de paz y de cese al fuego, las relaciones entre las naciones, nosotros tenemos que tener bien claro en nuestras mentes y corazones que la tradición y los valores del cristianismo son nuestra única esperanza real en medio de un tiempo de oscuridad, en un tiempo donde ya a plena luz del día uno ve la disfunción, ¿verdad? A veces las disfunciones y un montón de cosas malas y feas, pues, se mantenían en lo privado, en lo oculto, en lo que no era, no tenía que ser visible porque era escandaloso. Ya no. Ya todas esas cosas, pues ahora uno las ve como cosas que los medios de comunicación los presentan como normales. Y uno no puede perder la esperanza de lo que los valores de la tradición judeocristiana pueden hacer para devolvernos sanidad. Bueno, vamos a pausar para escuchar mensajes de interés y regresamos en breve con el segmento final del programa de hoy. Pausamos.
Regresamos en breve con más de Por el Libro con Milton Picón.
En la RECOP creemos en el poder de la comunidad y en el valor de la cooperación. Desde nuestros inicios nos hemos dedicado a ofrecer soluciones financieras que impulsan el crecimiento y bienestar de nuestros socios. Con una amplia gama de productos y servicios, desde cuentas de ahorro hasta préstamos personales y comerciales. Estamos aquí para apoyarte en cada etapa de tu vida. Además, facilitamos tus gestiones con herramientas digitales como nuestro home banking, permitiéndote manejar tus finanzas desde cualquier lugar. Únete a la familia de la RECOP y descubre cómo juntos construimos un futuro más sólido. Visítanos en larecop.com o en nuestras sucursales en Lares, Utuado y Las Marías. La RECOP, contigo siempre.
En Ferretería Central contamos con la mayor variedad en materiales para la construcción y remodelación. Un centro de pinturas con sobre 2,000 colores a escoger y preparamos tu color favorito en marcas reconocidas. Además, en Ferretería Central contamos con gabinetes de cocina, vanities, equipos sanitarios y todo lo necesario para embellecer tu hogar. Recuerda que si tu problema es de ferretería, no pases trabajo y pasa por Ferretería Central en el cruce de Altamira en Lares con teléfono 897-2953. Somos miembro del prestigioso grupo de ferreterías de aquí. Búscanos en Facebook y aprovecha las grandes ofertas.
Laboratorio Clínico San Martín, por décadas el laboratorio de todas las familias lareñas. Hoy seguimos la tradición familiar. Cada día nuestra gran familia se extiende más para darte las mejores atenciones y con profesionalismo. No limitamos esfuerzos para tener los mejores y más modernos equipos para el resultado de tu análisis rápido y con la mayor exactitud y precisión. Por décadas visitamos los hogares de aquellos pacientes que así lo meriten, además de hogares de envejecientes y empresas. Aceptamos todos los planes médicos, incluyendo la reforma Medicare y Advantage. Laboratorio Clínico San Martín, en la calle Pedro Albizu Campos, abierto de lunes a sábado desde las 6:30 de la mañana. Teléfono 787-897-2479. Laboratorio Clínico San Martín, atendiéndote con el mismo amor de siempre.
Oye, me enteré que Doña Carmen necesita ayuda para el cuidado de un enfermo que tiene en el hogar. Hospicio Emanuel cuenta con un grupo de enfermeras y médicos que visitan el hogar, además de servicios de amas de llave, y también cuentan con apoyo en el hogar. Suplimos los medicamentos necesarios para el manejo de la condición del paciente en el hogar y todo esto sin costo alguno para el paciente o su familia. Llama ahora al Hospicio Emanuel con teléfono 787-897-7040. Déjate ayudar con amor por Hospicio Emanuel. El Hospicio Emanuel informa que está disponible una vacante al servicio de asesoría religiosa. Si usted está interesado, puede comunicarse al teléfono 787-897-7040. Hospicio Emanuel.
Descubre ahorros especialmente para ti en Mr. Special. Pechuga de pollo Torricos en mitades con huesos frescas a 99 chavitos libra. Lechuga de Estados Unidos a 2x3 pesitos. Leche evaporada 3 monjitas de 12 onzas a 99 chavitos. Pepsi o 7-Up regular de 1.25 litros a 2x1 pesito. Límite de 12 unidades por cliente por compra. Agua Salutaris 24 unidades de 16.9 onzas a 2.99. Válido hasta el 22 de abril en Mr. Special.
Me levanto dando gracias al Padre Celestial con mi taza de café lareño. Al abrir mi ventana, sigo el rumbo de mis tradiciones. Veo los campos que se visten de alegría. Mi tierra brilla con el fruto del mejor café. ¡Sí! ¡Café lareño! Vengan todos a celebrar y a disfrutar del mejor café. ¡El mío, claro que sí! ¡Café lareño!
Ya estamos de regreso por el libro con Milton Picón.
Bueno, aquí de regreso ya con el segmento final del programa de hoy. Y quiero hablar algo de del conflicto, ¿verdad?, que se está dando allá en Irán y que está en un momento de alto al fuego. Que si uno lee las posiciones oficiales de ambos gobiernos, pues a veces piensa que no hay alto al fuego o nada, ¿verdad? Porque los iraníes están a través, ¿verdad?, los oficiales del gobierno y del régimen iraní están continuamente tirando tweets y usando sus redes sociales para decir que ya tienen arrinconado al gobierno de Estados Unidos, que ellos son los vencedores y que el gobierno de Estados Unidos ya debe aceptar su rendición. Y usted dice, pero ¿qué están fumando los fulanos? O sea, eso no es lo que está ocurriendo, ¿verdad? Se quedaron casi sin marina, sin poder de fuerza aérea. Le han liquidado una buena parte de la defensa de los radares, de las cuestiones balísticas, pero estas personas iraníes pues están jugando el libro de la propaganda en una forma increíble. O sea, la guerra mediática, a pesar de que están peleando directamente a nivel personal con primeros ministros a presidentes, a Rakatarri, y se tiran uno a otro. O sea, que no es que el presidente Trump está mandando a otros a que hablen, no, él mismo, en sus cuentas estas de True Social y en la cuenta también de X, pues se van contestando, y usted dice, a rayos, esto es como una pelea así, en un callejón, donde la gente se está tirando con todo. Y obviamente pues los iraníes pues cada rato pues se inventan locuras, ¿verdad? De que si tienen unas armas guardadas, que si esto, que si los otros, que eso no lo han tocado todavía y no lo han usado, y eso obviamente tiene un propósito, y es de crear temor en la sociedad. Y eso lo explotan los medios de comunicación de una forma increíble, primero para ganar rating y luego para presionar al gobierno de los Estados Unidos a que no meta tropas allí, que no le pase lo mismo que le pasó en Vietnam. Y aunque eso no es necesariamente lo que va a ocurrir, pero sí, mucha gente que vivió lo del tiempo de la guerra de Vietnam saben que aquello no fue una guerra declarada, y fue un conflicto. Y ahora mismo no hay una guerra declarada entre Estados Unidos e Irán. O sea, lo que hay es un conflicto militar que luego de un tiempo específico ya tiene que ir Trump al Congreso a pedir autorización para declarar oficialmente una guerra. Mientras tanto, pues estos son escaramuzas que se van dando, ¿verdad? Pero que pueden tener, ¿verdad?, un tiempo de fin, ¿verdad?, de la escaramuza, para entonces ver si se pasa a algo oficial. Pero las políticas que usa Irán en este momento son bien parecidas a las que usaba el Vietcong para su tiempo. Estados Unidos pues piensa que si se va a envolver en una guerra con un país, pues eso va a ser una guerra como la vemos en las películas. No, porque si tú atrapas a estos prisioneros, pues no los puedes tocar, los tienes que poner allí para en un momento dado, pues velar por los derechos humanos. Mire, mi hermano, en Irán eso no existe. En Irán la gente que se ha tirado a la calle a protestar desde enero de este año ya van más de 60 mil personas masacradas en la calle por el ejército este republicano de Irán. Y obviamente ahí no hay fórmulas, ni tratados, ni derechos humanos que valgan. O sea, la República Islámica es una teocracia. Y es una teocracia, usted no está de acuerdo con la religión del Estado y usted está muerto. Y en términos de la guerra, pues piensan lo mismo. O sea, morir por la teocracia, pues es ganarse el paraíso, ¿verdad? Y ser mártir. Y en el martirio llevarse a todos los que son sus enemigos enjedados, pues eso es un valor supremo dentro, ¿verdad?, de los antivalores estos de los famosos ayatolas, que son los líderes religiosos máximos, ¿verdad?, de estas teocracias. Y obviamente, pues Estados Unidos no puede pensar que está luchando contra un enemigo común. Está luchando con un enemigo que le puede llevar la ventaja de que no le importa morir, de que no le importa ni siquiera el país de Irán. O sea, Irán sencillamente es el vehículo para la revolución islámica. Lo que importa es la revolución islámica. El país de Irán no importa. Por eso es que usted ve que esa gente lo único que hacen es servirse de los recursos naturales del Estado. Y usted dice, contra, pero son ayatolas, son personas religiosas. Mire, todos tienen millones de dólares en Europa invertidos, compras de hoteles. Usted ve la foto de todos los hijos de los funcionarios de Irán en Europa, en Francia, en otras partes del mundo, en Londres, viviendo como millonarios, dándose la buena vida en hoteles con montones de mujeres, las hijas casándose con unos vestidos de novia que por eso nada más apedrearían y matarían a una mujer en Irán, que tiene que estar cubierta, y si se quita el velo le entran a cantazo a la policía religiosa, que la componían en su mayoría mujeres, ¿verdad? Aunque habían hombres también, pero las mujeres eran las que cogían otras mujeres y las hacían cantos en la calle. O sea, pero cuando la gente vive en teocracia, pues solamente hay una narrativa, la del gobierno. Y a pesar de que Irán es un país, ¿verdad?, desarrollado, que tiene tecnología, que, pues mire, pues en ocasiones la ideología lo explica todo, por así decirlo. O sea, no puede haber discrepancias en contra de lo que el régimen diga. Pero la guerra de Irán se está complicando a Irán grandemente. Yo he estado haciendo un research de todo lo que genera el petróleo, todo lo que generan las exportaciones de Irán en términos de minerales raros, de acero, etcétera, etcétera. Y parte del bombardeo ha sido contra fábricas. O sea, y se dice que básicamente Irán depende de su naviera, de lo que sus barcos exportan, particularmente petróleo. Y aquí, pues obviamente, se quedaron sin los recursos de montones de fábricas de acero que han destruido, fábricas de misiles, de drones, etcétera, etcétera. Pero tenían todavía la joya de la corona, que era el estrecho de Hormuz. E Irán pensó que si cogía y minaba ese estrecho, iba a paralizar el 20% de la economía mundial, de los que dependen, de los países que dependen del petróleo que sale de esa región, que no es Estados Unidos. Estados Unidos tiene exceso de petróleo. Tiene petróleo para ellos y para venderle al mundo entero. Y de hecho ahora hay gente de diferentes países que va a tener que ir a Estados Unidos a comprar porque no pueden sacar el petróleo a través del estrecho de Hormuz. Y ese estrecho, que es una vía natural, que no es como el canal de Panamá, que fue algo construido, y lo que es construido por un país, pues el país tiene derecho a cobrar por el paso. Y por eso en el canal de Panamá, el que pasa por allí tiene que pagar una tarifa. Pero el estrecho de Hormuz es una zona marítima natural. Allí no Ningún país puede decir, no, no, me tienes que dar tanto por cada barco que pase. Eso lo estaba haciendo Irán desde que cerraron el estrecho de Hormuz. Y como ellos saben dónde están las minas, pues pueden dirigirla. Sabían dónde estaban las minas, pues podían dirigir los barcos que ellos quisieran y que quisieran pagar unas tarifas que yo me imagino que son tarifas de millones de dólares. Y cerraron y bloquearon el estrecho de Hormuz. Y Trump hizo algo pues que muchas personas no lo veían venir o atreverse a hacerlo. Y fue que ordenó a la Marina de los Estados Unidos a que explotaran montones de minas que habían en ese estrecho, y ahora ha bloqueado ese estrecho para que ningún barco de Irán pueda salir por allí con su mercancía para el resto del mundo. Obviamente eso le ha creado una crisis increíble a Irán, porque ese es su último grifo económico, era ese. O sea, y entonces ahora Estados Unidos está básicamente controlando eso. Y al controlar eso, pues básicamente Estados Unidos pues llega también a ser una potencia dominante en términos de la energía, ¿verdad? Y le mandó un mensaje también a todas las personas en otros países y en Europa que no quisieron ayudar para nada en el asunto de Irán, porque Francia, Inglaterra, España, Alemania dijeron que esa no era su guerra, ellos no se iban a meter ahí. Oiga, pero recibían el petróleo también de ahí. ¿Y qué van a hacer? ¿No quisieron ayudar? Pues ahora el petróleo iraní no sale de Irán. ¿Y qué van a hacer esos países? ¿A dónde van a comprar? ¿A quién le van a comprar? Porque una cosa es que se le pudiera comprar a Irán a unos precios reducidos, mucho menores a los que pueden obtener el petróleo de otros países, ¿verdad? Que lo produzcan, pues obviamente, pues esto pues le mandó también un mensaje a Europa, que es lo que dije en el segundo segmento, que tiene esta crisis también de Estados Unidos contra los países europeos que no se quisieron envolver, y ahora pues se ven en la disyuntiva de que la materia prima que necesito para correr cosas en mi país, pues ahora no la tengo tampoco. Y voy a tener que comprarla en otros mercados más caros, con lo que todo eso puede suponer en términos de aumento en alimentos y todo lo que pueda llegar a través de una embarcación. Eso es lo que está pasando ahora mismo. Y por eso Irán, después que se salió de las negociaciones, pues volvió esta semana nuevamente a pedirle a Estados Unidos que se sentara en la mesa de negociaciones. Y curiosamente, se está hablando de la paz. Y el único país que está ahora mismo negociando que se haga un alto al fuego, una paz, curiosamente, es Pakistán. El otro que se ofreció, pero no para eso, sino para el Líbano, fue Francia. Y los israelitas le dijeron no, gracias. Pues sencillamente están favoreciendo al grupo Hezbollah. O sea, ¿quién iba a pensar que esas famosas democracias europeas en algún momento dado de la vida iban a terminar favoreciendo grupos terroristas? O sea, como Hamas, como el grupo Hezbollah, que invadió básicamente al Líbano, mató a muchos de sus líderes, para ellos quedarse siendo los gobernantes supuestamente democráticos, y lo único que hicieron fue excavar túneles, hacer una infraestructura militar para estar continuamente mandando cohetes y ahora pues misiles, porque ahora pues, ha progresado. Así Israel, algo que los israelitas no iban a permitir bajo ninguna circunstancia, y por eso vemos al Líbano, y especialmente la parte sur del Líbano, bajo fuego intenso del pueblo de la nación de Israel, y gracias a Dios que esta semana también se sentaron el gobierno legítimo del Líbano para ver cómo pueden expulsar a Hezbollah de su territorio. Pues, vemos muchas cosas complicadas, pero en medio de eso, como dije hace unos minutos atrás, no podemos perder la esperanza. Y si hay algo que la gente pueda hacer y que es eficaz en la oración, hay que orar por la paz del mundo. Por más lejos que usted vea que pueda estar, hay que orar por la paz del mundo. Bueno, se me terminó el tiempo, solamente unos segundos. Este domingo vaya a una iglesia, la iglesia de su predilección, lleva a sus hijos, la mejor inversión de fe, valor y esperanza que le puede dejar como legado. Será hasta el próximo viernes, Dios mediante. Dios bendiga al pueblo de Puerto Rico. Adiós.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado
Milton
programa.
Te esperamos el próximo viernes por aquí por Radio Grito, el medio que te lleva.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.